vuelta ya al Radar Rock and Pop. Y Vicente, porfa, necesito que tú me ayudes con... necesito que tú me ayudes con para presentar a nuestro invitado, porque es demasiado difícil.
No, hemos presentado acá docentes, investigadores.
No,
académicos.
Pero esto te pasaste.
No, pero esto te pasaste, porque además habla de una de las, o de ambas instituciones muy importantes en Chile. Estamos con René San Martín, director del Centro de Neuroeconomía de la Universidad Diego Portales e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile.
¿Cómo dijo? ¿Qué dijo?
¿Cómo estuve? Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, Vicente, Valeria.
Y él nos está presentando un estudio, parece así como, y nos presenta,
claro,
un tema.
Nos presenta un paper. Presenta...
Y vino con un papelógrafo.
Viene con un paper.
No, no, pues un paper es demasiado, 2017. No, tú tienes... no, pues de eso no, tiene que venir con un papelógrafo, con un papel craft, o con las transparencias, no, con el proyector.
La antigua transparencia y el proyector que emitía calor.
Esto es una
maravilla. Bien cerca nomás del, claro, micrófono, okay, no te preocupes, okay, eso.
Primero, René, bienvenido acá al Radar Rock and Pop. Y cuéntanos acerca de este estudio de neuroeconomía que trata sobre los compradores impulsivos.
¿Por qué me miras?
¿Y cómo actúan las neuronas?
Las que quedan.
Cuando el consumidor compra impulsivamente.
Impulsivamente.
¿Qué es impulsivo?
¿Qué es impulsivo?
Partamos por eso.
Excelente.
Porque lo impulsivo, sí, para mí puede que no sea para ti.
Sí, no, impulsivo es básicamente algo que no planificaste y de lo cual después te vas a arrepentir.
Ah, la historia de mi vida, básicamente.
Ella se ha manifestado siempre, la Vale, como alguien que no tiene culpa.
Claro.
Que la sacó.
Un
poquito.
No tengo.
No, pero arrepentimiento.
No, tampoco.
Tampoco. Ay, no. Entonces no hay ninguna impulsividad.
¿Y cuál es la diferencia entre ser un... Esto yo me estoy carrileando. Un comprador impulsivo y un comprador compulsivo. ¿Existe alguna,
excelente,
diferencia?
Sí, hay una diferencia.
Ah, ya.
Hay una diferencia de grado que en nuestra sociedad se transforma casi en cualitativa, ¿ya? Pero en el fondo la compra compulsiva es un extremo de la compra impulsiva.
Ajá.
Y dado que tenemos clasificaciones psiquiátricas, básicamente lo que se hace es que la compulsiva se toma como un trastorno psiquiátrico específico y la compra impulsiva, en cambio, es algo en lo cual todos nosotros podemos caer sin mediar un diagnóstico médico.
Ahí vivo yo. Ahí, esa es mi casa.
Ok.
Ahí está, estoy creando un edificio. Uh-huh. Tengo harto oficina en arriendo por si quieren.
¿Qué factores influyen, René, en nuestro cerebro al tomar decisiones económicas? Me imagino que es una cantidad de sinapsis importante, o sea, una serie de interacciones importantes.
Influye todo, desde la prehistoria hasta ahora.
Pero para ir no tan lejos,
y de
¿no?
antes, y de antes.
No al neandertal.
Mira, más que nada, yo te puedo contar aquí como de lo que nosotros estamos investigando tiene que ver principalmente con cómo es que la forma en que le ponemos atención al ambiente y distintas claves, distintos objetos en el ambiente pueden gatillar conductas automáticas.
Ajá.
Automática es decir, poco reflexivo, lo que conocemos en el fondo como un sistema rápido de toma de decisiones versus un sistema más lento, reflexivo, que te permite en general también optimizar o conseguir mejores resultados a mediano y largo plazo para tus finanzas personales, y no solamente la gratificación inmediata.
Yo busco el azúcar, básicamente, claro, de la compra.
Inmediata.
Absolutamente inmediata. Bueno, me ha pasado, por ejemplo, con la ropa. De repente, el otro día estaba ordenando, yo tengo un departamento que tiene dos dormitorios y uno de ellos básicamente lo transformé en un closet y tengo perchero, uh-huh, porque no puedo tener una cama si me ocupa espacio. Uh-huh. Entonces, empecé a hacer como una limpieza y de repente me encuentro con ropa y dije, es verdad que esto, y veo la boleta, veo la etiqueta y dije, bueno, verdad que esto no me lo había puesto nunca. Uh-huh. Eso es como un comprador,
sí.
¿Impulsivo o compulsivo?
Impulsivo, yo diría, con los elementos.
Nunca me arrepentí, solo dije, qué buena idea volver a considerar si me lo quiero poner.
Ya, bueno, mira, es que podemos usar criterio externo o personal, ¿ya? O sea, si para ti eso no es problemático, vale, es cosa bacán.
Fantástico.
Bacán,
el que se arrepiente bacán. Entonces está en el problema.
Puede ser, en el fondo ese sería el que te lo usaría como un motivo de consulta, ¿no? O objetivamente también uno puede decir, bueno, pues hay posiblemente personas que ni siquiera tienen dentro de su repertorio verbal el ser comprador impulsivo, jamás van a poder reconocerse a sí mismo como comprador impulsivo.
Yo he conocido, ¿no?, gente...
O sea, a lo mejor hay que avisarles primero.
Yo escucha, te juro, yo he conocido gente, mujeres sobre todo. ¿Esto se da más en las mujeres que los hombres?
No, se da por igual en los dos sexos.
Perfecto. He escuchado mujeres y conozco mujeres que cuando llegan a la casa... mujeres con familia, hijos, qué sé yo, le piden a la nana que sea la cómplice, uh-huh, y que las ayude a bajar las bolsas y que las dejen guardadas.
Wow. Oh, Jesus.
Estamos hablando, wow, de una logística, wow, en la, claro, casa, para que nadie se entere, claro, de la cantidad de cosas que compró, claro, por ejemplo.
Claro. Y que además tiene una relación con el plomero.
Eso es maquiavelismo en la compra.
No, eso ya es... No,
eso como, está mal.
Es que además creo que tiene aparejado como elementos culturales,
claro,
que me... Porque están escondiendo de alguien, evidentemente, esas compras. Eso es lo
por eso, hice la pregunta en un, claro, principio. Exacto, sí. Si esto se daba más en los hombres y en las mujeres, o en los hombres que en las mujeres.
Se da en ítems distintos. O sea, probablemente vamos a ser más compradores compulsivos de algunas cosas los hombres.
Yo como no soy el jefe de hogar, yo escondo las compras. Pero es verdad.
¿Pero qué es lo que pasa a nivel neuronal cuando, uh-huh, uno hace una compra compulsiva?
Ya, cuando tomáis una decisión impulsiva en general y una compra también como en específico, lo que pasa es que hay un sistema que nosotros tenemos que es un sistema de frenado conductual o un sistema de inhibición conductual. Ya que tú tienes un impulso y en algún momento puedes tener internamente en tu cerebro, en una parte del lóbulo frontal, una señal que te indica, hey, esto entra en conflicto con algo. Ese algo puede ser, por ejemplo, el interés de tu yo futuro, ¿sí? A lo mejor entra en conflicto con ese que yo voy a hacer en el futuro y que quiere tener una mejor calidad de vida, bla, 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 ¿cachai? Entonces, en ese momento, si es que no tenía esa señal de stop o si esa señal de stop es muy reducida, lo más probable es que caigas en la compra impulsiva. Y si esa señal de stop es suficientemente potente, es probable que pares, reflexiones y cambies o no de conducta.
Mira.
Tendo.
Sí, está directo.
Pero hay una sensación que me pasa de repente cuando yo, una amiga, compra algo y me lo ha contado. Tengo una experiencia muy personal, es de ella.
Me encanta.
Cuando, claro, una amiga me contó.
No, en verdad es la vecina de una amiga, de la prima, okay, de una amiga con la que siempre converso, pero ella me contó, este súper personal, tú sabes. Entonces me cuenta que cuando ella se compra algo, siente un poquito, pero no tanto, pero un poquito de placer. ¿Eso es normal?
Sí, absolutamente normal. O sea,
le voy a mandar un WhatsApp y decir que está bien, que no se preocupe, que está todo normal.
Ahí ya mismo,
o sea, ¿no? Sí, es normal. Otra cosa es que busque el placer en la compra.
Ahí
mándale un segundo.
Le voy a mandar el otro.
Ese es un problema.
Claro, claro, claro.
Loca, descarga de Tinder.
No hay problema, pero sí.
No hay problema, pero descarga Tinder.
Claro.
Básicamente.
¿Cómo llegaron a estudiar esto? ¿Le pusiste como, sí, trepanaste a alguien, le ponía y como estas como suerte de ventosa, sí, en el cerebro?
Ventosa, electro.
Sí.
Claro, usamos un método que se llama electrofisiología cognitiva, que en el fondo el electroencefalograma, que es una serie de electrodos que ponemos en la cabeza y capta la actividad eléctrica del cerebro que
pero esto es como el tratamiento Ludovico.
Es súper parecido.
No.
Bien parecido, sí, sí.
¿Te acuerdas,
sí,
el tratamiento lúdico, el de la naranja mecánica?
Perfecto.
De Alex Delarge. Sí.
Aquí todo es voluntario, es lo único que podemos decir.
¿Y qué? ¿Pero por qué es voluntario? No, porque llega gente, quiero ser, que tengo este problema,
claro,
ya se transforma.
Claro, o sea,
como la ludopatía.
Exactamente, o sea, lo que nosotros estamos haciendo primero es tratar de detectar las causas y tenemos algunas hipótesis sobre las causas y hemos encontrado algunas cosas ya como lo que les relataba recién. Y una vez que encontramos las causas, en el fondo lo que podemos hacer es diseñar un programa de entrenamiento cerebral.
Ajá, ¿sí?
un fitness for your brain.
Los animales, claro, ocupados en este estudio salen mejor de lo que entraron.
Exactamente,
en la
baleta. Exactamente.
O sea, como un cerebro con músculos, básicamente.
Bueno, es que eso es el cerebro. Sí, lo que pasa es que el cerebro lo estamos entrenando todo el tiempo. Lo que pasa es que no lo hacemos conscientemente, sí, muchas veces. O sea, no sabemos en qué lo estamos entrenando.
¿Y
o sea,
cómo lo podemos entrenar entonces?
¿Cómo lo podemos entrenar? Primero habría que saber para qué, ¿cierto? El objetivo. Entonces, nosotros estamos entrenando para que la gente tome mejores decisiones para sus propias finanzas personales, básicamente.
¿Y
eso cómo se puede entrenar? Bueno, una vez que detectamos cuáles son los mecanismos que pueden llegar a tener un déficit en cada persona, los podemos fortalecer y la metáfora del músculo, de hecho, es súper apropiada porque las estructuras cerebrales incluso engordan en la medida en que tú las... En que, sí, la densidad neuronal puede ir cambiando.
Aunque uno haya matado sí, varios de esos.
Aún puedes arborizar tus neuronas.
Bien.
Aunque sean pocas, pueden tener axones muy, muy potentes.
Leer, apareja más riesgos de tener Alzheimer después, ¿no?
¿Leer?
¿Qué será?
No, era, ese fue
era un alcalde en Perú.
No, era como un congresista.
Un congresista en Perú, yeah, que dijo si leía mucho,
si leía mucho le iba a dar Alzheimer.
Tenía posibilidades de tener Alzheimer.
No me interesa.
Qué bueno. Con eso vamos a hacer un pequeño momento musical y después seguimos con René San Martín. Lo voy a decir, pero perfecto, porque ya me gusta esto. Yo soy un mencionódromo humano, director del Centro de Neuroeconomía de la UDP, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile.
Sí, eso.
La gloriosa, the one and only.
Zoom.
Escuchamos Zoom, Soda Stereo.
Puta, puta.
Sí, seguimos con René. René San Martín, director del Centro de Neuroeconomía de la Universidad Diego Portales, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Todo esto dicho bien rápido.
Todas las opiniones vertidas, ¿cómo es?
Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la institución.
Bueno, lo máximo.
Pero bueno, vamos a seguir hablando acá de neuroeconomía. Podríamos hablar que es un ala de la economía, un ala de la, o una rama, si quieres, de la psiquiatría.
¿Qué ala?
Ambas, y un ala suena como pequeño en este minuto. ¿Qué es la neuroeconomía? ¿Es una disciplina nueva?
Bueno, la neuroeconomía es una interdisciplina, yo diría, es un campo de estudio. La verdad es que no existen neuroeconomistas, ¿ya? Lo que en un sentido formal, así que se puede estudiar. ¿Ya? Lo que existe en el fondo es una comunicación fluida y un mejor uso de términos compartidos entre psicólogos, economistas, neurocientistas, personas que se dedican a las ciencias de la computación también. Ajá. por todos los paralelos que existen entre cerebro y máquina, por ejemplo. Sí, entonces es más bien una interdisciplina. Bueno. y se complementa con la economía y complementa a la economía, entre otras ramas.
¿Sabes que me escribió mi amiga por WhatsApp? Porque le escribí. Ajá. Entonces, o sea, la prima de la amiga era vecina, acuérdate que era súper amiga mía y todo eso. Y me escribió de vuelta porque parece que está haciendo la consulta. Después le voy a decir que
mande. La consulta la está haciendo otra.
No, si es mi amiga esa que les cuento, de la prima, la de la sobrina pose. Y la vecina. No me acuerdo qué dije. Pero esto se aplica a las compras online.
Efectivamente, también se podría aplicar a las compras online.
Que eso es un poco más terrible. ¿Por qué? Porque me da la impresión, lo pregunto desde la ignorancia, porque mi amiga me está preguntando justo en este momento. El hecho de salir a comprar algo ya implica un ejercicio, básicamente. Pero el hecho de la flojera que implica, entre comillas, comprar por internet es otra la sensación.
Sí. Pero hay otras barreras también de entrar al mismo internet. O sea, tú decías ya, para salir a comprar uno tiene que superar la barrera de salir de la casa.
Sí, que ya puede ser una lata. Sí. O agarrar el metro o llegar a un mall, en este caso, que va a estar lleno de gente que en verdad te da lata, que tiene que subir una fila, que te metes a probador, o que tenés que pedir el número del zapato, que no te queda, y al final cachai que calzai 39 te lleva el zapato igual, o que te quede chico a lo mismo porque puedes tener una pata como china.
Oh, wow.
Eso es lo que me sale escribiendo.
Bueno, lo que pasa, mira, no te podría decir dónde es más fácil o más difícil que se dé. Creo que no hay un estudio todavía al respecto, pero una buena pregunta, ya, ¿quiénes caen más en compra impulsiva, los consumidores online o en la tienda? La verdad es que las tiendas en sí juegan ciertos trucos, tanto en la tienda física como en la tienda online. Ajá. Incluso para inducir compras.
¿Te das cuenta que no es culpa de mi amiga?
Fui DJ de un supermercado, poner música relajada cuando salgo mucho en los pasillos.
Exacto.
Y poner música rápida cuando querís que se vaya sacando, sí, pues hay manera.
Sí, porque
las bebidas en los cines. La bebida mediana, que nadie la compra, pero está ahí para que tú compres la bebida grande.
Exacto.
¿En serio?
Sí, por lo tanto.
Yo soy la hija del medio, siempre pido las cosas del medio.
O el tema de las góndolas. Claro. ¿Dónde poner cada producto de las góndolas?
Yo soy la peor, caigo en todo.
Sí. Claro. Y ahora, última pregunta que tengo yo, al menos, René.
Dale, ya no voy a preguntar más, lo juro.
El principio de, ya que lo nombramos así a la pasada, de la ludopatía, mecanismo es parecido a este en el sentido que tiene. Encuentro que hay coincidencia. Llegar, no voy a jugar nunca más, no voy a jugar nunca, te lo prometo. ¡Pah!
Sí, bueno, y de hecho, ese punto es bien bueno, porque de hecho una de las cosas que la neuroeconomía ha aportado, yo diría, o como uno de los principios generales que se van conociendo, es que todos estos trastornos tienen una base cerebral bastante común, las adicciones, ya sea al juego, a las drogas, a las compras, ya todo involucra la activación del sistema de recompensa del cerebro y la interacción con áreas sensoriales del mismo. Y cuán fuerte es o no es el lóbulo frontal para frenar, ¿cierto? Sí, sí, para rendirse en algunos casos y para soportar en otros.
Y uno que se rindió ya desde que lo pensó. Listo, rendido. Claro,
pero las drogas tienen un bajón químico también, sí. Algunas, otras no sé quién sabe, que cada cuerpo es distinto.
Ah, no sé yo nada. En Google, pero ponlo en Google.
Ah, no, sí voy a ver.
Ponlo en Google, aparece todo eso. Bueno, efectos secundarios.
Pero acá, en el fondo es tu mente tan solo, porque el algodón de la polera que te compraste no es lo que trae un bajón químico.
Claro. No, eres tú solito.
Tú mismo. Sí. Yo sé que el bajón de la droga probablemente hay una suma de factores.
Sí.
Sí, claro. Pero existe algo, un componente químico que está afectando a tu organismo. Acá eres tu mente tan solo que yo creo que es la droga más fuerte que
O sea, sí, pero tu mente finalmente se traduce en químicos también. O sea, por ejemplo, una de las cosas, el rol de la dopamina, ¿dónde?
Pensé que traía.
¿Por qué tampoco?
Algo que
¿Y tiene dos?
Ya, y esa cuestión, por ejemplo, la dopamina, entonces está metida en las dos cosas, po. Espérate, y no obviamente te hace sentir bien, po. ¿Cachai? Es justamente lo que te hace sentir motivado.
Dopamina, espérate.
Cada cual tiene un tripe en el bollo.
Lo que te hace sentir motivado.
Pasita dice, cuando llegan los pedidos de AliExpress es como Navidad. Dice que la casa se llena de feromonas. Dice, estoy al borde de la compra compulsiva.
Dice, por eso quería hacer yo la diferencia, por ejemplo, con las cosas online. Porque hoy día, por ejemplo, tienes sitios como AliExpress o cualquier otra cosa, .cl, básicamente. Y que, claro, tienes como tantas cosas a tan poco precio, porque evidentemente el precio siempre va a ser una limitante. Siempre vas a decir, oh, me encanta, pero vale. Siempre va el tema de las lucas, obviamente, va a ser un freno. Pero en AliExpress te das cuenta que de repente dices, no, ya esto vale, luque media. Y de repente empiezas y sigues.
Hay una barrera menos.
Sí, por cierto, y más encima ni siquiera tenés que pararte porque estás en tu casa mientras veis una serie y te da lata, así que le pones pausa y te metes al Express.
Bueno,
eso, no es que yo lo haga un domingo a las 4 de la tarde.
Todo eso está súper bien pensado para hacer hacer que actuemos automáticamente. Justamente.
La Vale es prendida, habla rápido. Pero yo jamás, te prometo, llevamos ese programa más o menos ya 150 que llevamos, nunca la había visto actuar así, te prometo.
Okay. ¿Qué dijo dopamina? ¿Qué querías que haga?
Hay rebote en el lóbulo frontal, en el hipotálamo, acá hay rebote en una pelota de racquetball que viene este minuto adentro.
Sí, esto se llama flashback.
Flashback, ya sé lo que... De hecho, mientras hablaba así de rápido, yo la vi con el mouse así, como pero un mouse aéreo. Como hacer air guitar, un mouse en el aire.
No, el trackpad.
El trackpad.
Ya no voy a hablar más.
Un saludo a Maca Pinilla, porque este tema hoy me hace sentir culpable.
Ay, fillo, ¿cachai?
Que además ser hermana de Mauricio tampoco es fácil con ese nivel de presupuesto que tiene Maca Pinilla en este minuto.
Es verdad.
Con los 15 clubes que ha jugado Mauricio. Bueno, yo te quiero agradecer, René, por presentarme una nueva
faceta.
Este sí podría ser no la Vale, sino Valentina. Se podría llamar este personaje.
No, mi alter ego ya tiene nombre, tiene apellido. Era ludópata. Sí, era ludópata. Se llamaba Balonco. Sí, era un toqui. Y jugaba póker, fíjate. No, estoy hablando en serio.
Está entrampando. ¿Esto es una ouija?
No, esto
es un toqui de madera.
No, era más bien de hierro y de acero valirio que se transformó en una.
No. Lo voy a sacar de acá, muchachos. Lo tenemos que ir a un corte.
Bueno.
René San Martín, director del Centro de Neuroeconomía de la UDP e investigador del Instituto de Ciencias Complejas de Ingeniería de la Universidad de Chile. René San Martín, muchas gracias por haber venido.
Gracias, chicos, por la invitación.
Yo iba todo bien. Yo iba de lo más bien hasta que llegamos a la dopamina. Vamos a hacer un corte. Ya venimos con el último bloque en el radar Rock and Pop.